En este espacio que hemos dedicado a hablar sobre el derecho a la comunicación, este derecho olvidado, de todos los jueves, y la necesidad de elaborar una ley de servicios de comunicación audiovisual para nuestro país, seguimos analizando algunos puntos con el licenciado Oscar Orcajo, el director de nuestra Uniradio, y con respecto a la ley de servicios de comunicación audiovisual, hubo algunos avances o no avances en este, en esta necorre de esta semana.
Bueno, buenos días a todos, nuestros oyentes y a ti también, por supuesto. Es una espera esto. Parecía que para el programa de hoy vamos a tener el proyecto de ley en el Parlamento. No ha sido así, pero ya está escrito el borrador. El borrador no, el proyecto ya está escrito, eso es lo que sabemos. Es más, tenemos algún dato, porque siempre hay infidencias y cosas que se van colando por aquí y por allá.
Es verdad.
Es muy importante lo que va a pasar. Creemos que se va a generar un debate muy, muy intenso, porque... más allá de lo que diga el proyecto, seguramente no va a ser lo que preparó el consejo la comisión,
el comité técnico consultivo.
Comité técnico consultivo que venimos analizando desde hace varias semanas. Pero y va a haber algunos que se van a quejar porque faltan cosas que quisiera que estuvieran. Y va a haber otros que van a decir que, bueno, ya me la veo venir, que bueno, que esto es un atropello acá por a la libertad de no sé qué y de no sé cuánto. Pero bueno, a esta altura ya tenemos mucha curiosidad, mucha ansiedad,
por
más
supuesto.
Bien por saber qué pasa. Este famoso proyecto de ley. Supimos, se coló algún dato, no mucho, yo no tengo demasiado. Puede ser que haya otra gente que sepa más cosas. Que por ejemplo hay un tema concreto que ya estaría previsto en ese borrador, que es el tema de la obligación de pasar música nacional en algún porcentaje importante.
Bien,
no sé, se habla de un 30%. Esto, así dicho, parece una cosa hasta de sentido común, ¿no?
O sea que en no pasa eso en los medios de comunicación.
Que los medios de comunicación estén obligados. 30% es bastante, ¿no? Y bueno, esto estaba justamente el día de ayer, estamos hablando con un amigo que es músico y decía la trascendencia que podía llegar a tener esto para los autores nacionales. Por un lado, para la cultura en general, ¿no? La identidad, nuestra identidad.
Claro.
Y por otro lado, para los propios autores, porque obviamente va a haber una mayor difusión de su música. Y esto va a redundar en beneficios, pues llamémosle así, y consecuencias que los van a ayudar, digamos, a desarrollar su arte. También comentábamos que, bueno, después viene la otra historia. Esperemos que tampoco pasen siempre los mismos, ¿no? Es decir, los consagrados, hablemos de Jaime Ross, Rada, no tenemos nada con ellos, al contrario, a mí me gustan mucho. Pero bueno, está también el estímulo, digamos, que eso puede venir por otro lado.
A nuevos artistas.
Por algún, seguro. Bien, puede venir por otros artículos, ¿no? En estos días estuvimos hablando de la producción nacional, el estímulo de la producción nacional.
Sí.
De repente por ahí también hay que complementar esto con esos estímulos que pueden llevar, digamos, a que artistas de todo el país y de distintos géneros puedan trascender y bueno, después también que compitan con su arte entre ellos, pero por lo menos que tengan la oportunidad de estar en nuestros medios. Esto va a generar problemas porque claro, al ser obligados, digamos, de alguna manera a poner música nacional, seguramente algunas programaciones, estoy pensando en radio sobre todo, ¿no? Van a tener que cambiar un poquito la onda. No sé cómo van a hacer porque, no sé, hay emisoras que transmiten prácticamente música en inglés, que está bien, es preciosa, es buena, está llena de grandes artistas que nos han acompañado en la vida, nos seguirán acompañando, pero bueno, está esta historia del estímulo a la producción nacional. Bueno, eso es lo que sabemos que estaría en ese proyecto. Ya sabemos
de
que está.
De los puntos que se ha filtrado en el borrador.
Sí, seguramente hay más. Hay gente que por distintos motivos y distintas cuestiones seguramente ha tenido acceso. Digo, yo en lo personal, salvo esto, no sé más nada. Esperemos que para el jueves que viene esto ya esté sobre la mesa Y ahí vamos a disecarla, la vamos a disecar la ley, porque la hemos venido tratando desde el punto de vista de los insumos, los antecedentes que había. Hemos hablado con mucha gente que tiene intereses en esas cosas, porque son parte de ella, de lo que podría, de las consecuencias que puede tener esa ley. Y bueno, le vamos a hacer una disección completa de esa ley apenas esté arriba de la mesa.
A ver si varios de los puntos que trató este proyecto del Comité Técnico Consultivo se hacen eco de esta ley.
Exacto.
O sea, las recomendaciones realmente fueron escuchadas.
Sabemos, por supuesto, que no todo lo que está ahí va a estar en la ley. Primero porque eso es obvio. Esto era solo un insumo, una especie de asesoramiento, sugerencia. Vamos a ver si el recorte no es demasiado grande. Ya lo veremos. Pero hay algunas novedades más respecto a los medios, que seguramente todo el mundo ya sabe, pero bueno, lo vamos a ver un poquito más, con algún detalle, que es el tema de, por ejemplo, el jueves pasado, el día 9, hubo un decreto de Presidencia de la República, por la cual se recontinuaba con el llamado a interesados en televisión digital en la zona de Montevideo, en el área de Montevideana, para canales comerciales. Bueno, una de las novedades es que en realidad se está llamando a cinco canales.
Sí.
Hay tres que ya sabemos para quién son, o sea, para los canales comerciales que actualmente usufructan, digamos, las señales aquí en Montevideo, se les da a canales completos. Eso ya desató muchas protestas, desde el punto de vista que tiene toda una historia este decreto que vino, se suspendió. Digo, en poco tiempo ya se va a hablar del decreto de televisión digital, va a quedar en la historia, digamos, de los medios. Y bueno, finalmente lo que va a pasar es que concursar en realidad van a ser dos canales completos. Y hay una novedad que tenemos por acá, el tema de los cinco canales en vez de los siete que se iban a licitar en un primer momento es por una consultoría externa que hubo, que dijo que lo mejor era entregar gradualmente los canales.
Ah, sí.
Esto a mí en lo personal, no sé, no me parece ni bien ni mal, digo, probablemente sí, digo, es una forma de no ocupar todos los espacios, porque mañana se pueden presentar otra gente, en fin, es darle más oportunidades. A mí me parece que con cinco está bastante bien. Si los cinco hubieran sido licitados, como había que hacerlo, en forma abierta y para todos, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Otro de los puntos es que el plazo de estas nuevas autorizaciones es de 15 años.
Exactamente, ese es el otro tema. 15 años y después va a haber una revisión de eso. Salvo para los canales, que ya estos tres canales nuestros, el 4, el 10 y el 12, que como no va a haber una evaluación de su proyecto ahora, ¿cómo se lo va a evaluar dentro de 15 años? Se supone que van a continuar, por lo menos por 10 años más. Así que vamos a tener 4, 10 y 12 por 25 años por lo menos, ¿no? Un cuarto de siglo, ni más ni menos. Esto empezó a correr ya del día 9 y hay 45 días hábiles para presentar las propuestas. Y hay una novedad, y es que se permitirá la presentación de los llamados consorcios. O sea, dos empresas, por ejemplo, con distintas, pero por supuesto, cada una con su personería jurídica, pueden acordar formar un consorcio y presentarse. O sea, que esos dos canales que van quedando, que son los que realmente se van a licitar, podrían ser compartidos por más de una empresa. Se le piden una serie de requisitos, que ese consorcio dure más de 16 años, o sea, que esté estipulado, obviamente, porque el permiso es por 16 años, que se hagan responsables y garantes cada uno, o sea, todas las garantías que pide el Estado para que el consorcio en realidad no sea una forma disfrazada de que dos o tres se juntan para obtener un canal y después cada uno se va por su lado y hace lo que quiere. Bueno, esta es una de las novedades que tenemos. Bueno, el proceso está en marcha, pero al otro día, el día viernes, hubo otro decreto. Hay que estar muy atento acá a la página de presidencia,
sí,
porque llueve en los decretos hay que seguirlos porque todos son importantes. Es el tema de los de los llamados a televisión digital en el interior del país. Interior del país. Lo que pasa es que, así como pasó en Montevideo, el Poder Ejecutivo decidió o creyó que era conveniente proteger a los canales que ya están también, ¿no? Así como pasó en Montevideo, en cada ciudad del país. Yo por acá tengo una lista, si la encuentro, de los que dice el decreto este del 10 de mayo dice que se entiende conveniente propiciar la continuidad de los actuales servicios de radiodifusión de televisión comercial en el nuevo entorno digital en atención al cumplimiento de objetivos de interés general y cultural. O sea, que lo mismo que pasó en Montevideo para el interior, lo que se pretende es que estos canales que ya están puedan seguir estando. Y atendiendo a la probada experiencia y trayectoria de tales operadores, procede a disponer una aplicación diferenciada a su respecto en cuanto al cumplimiento de algunos pequeños requisitos formales previstos en el decreto. Bueno, acá lo que tenemos más adelante es cuáles son los requisitos que no se le van a pedir. Y también tenemos la lista de canales, hay una lista interesante acá, de canales que serían, usufructuarían, digamos, de este beneficio, llamémoslo así. Vamos a nombrar algunos, sobre todo porque hay algunos que viene solo la sociedad, no se sabe ni de dónde son, ¿no? Vamos a nombrar aquellos de donde realmente hay un canal o que se identifica por parte de la ciudad. Tenemos, por ejemplo, se excluye, digamos, a Canal 10 de Rivera, Canal 11 de 33, Canal 3 de Colonia, Canal 7 de Tacuarembó, Canal 8 de Rosario, Canal 12 SRL de Melo. Y después siguen alguna lista de personas que no sé realmente a dónde corresponden, pero también están Río Uruguay TV, Fray Bento Sociedad Anónima, San Eugenio Televisión, Televisora Color del Chuy y Televisora Salto Grande. Bueno, estos canales, dice que van a ser, el decreto que llamaba esta licitación, excluye algunos artículos que los voy a pasar a leer. Estas personas no van a tener que demostrar capacidad económica, como el resto que van a concursar, en concordancia con la dimensión del proyecto, porque se supone que ya están instalados y que la tienen. Eso es lo que dice el Poder Ejecutivo. No tienen que presentar certificación que acredite solvencia moral, ni el Estado va a hacer investigaciones respecto a esto, que al resto de la gente que se presente se lo va a pedir. Y por acá tenemos que... ¿Qué más? A ver, tenemos algunos puntos más que se los encontramos. Ah, la otra cosa es que no tienen que efectuar un depósito de garantía de mantenimiento de interés. O sea, todos aquellos que se presenten deben dejar un dinero, cuando presentan la propuesta. En este caso no es necesaria. Y una cosa fundamental, importantísima, es que estos canales no van a ser evaluados por la Comisión Honoraria Asesora Independiente, que es una comisión que no es vinculante, en el sentido que el Poder Ejecutivo en realidad puede tomar en consideración su recomendación, pero puede decretar otra cosa. Pero en este caso no va a participar el CHAE, la Comisión Independiente, a evaluar estos proyectos que ya están. Y por supuesto que tampoco va a haber una audiencia pública, que es donde el resto de los que se van a presentar al concurso van a tener que exponer su proyecto. Así que, bueno, más o menos lo que sucede en Montevideo. Y bueno, la política, evidentemente, del Poder Ejecutivo es de mantener el status quo en ese sentido. No estoy haciendo juicio de valor, digo, fue una decisión que se tomó de que los clientes, por llamarlo de alguna manera, del Estado o los usufructuarios de estos medios, no tengo que cumplir con algunos requisitos y van a quedar ahí en el aire como ya estaban hasta ahora.
Claro.
Bueno.
Escuchá Democracy Now! Todos los días, de lunes a viernes, a las 17 horas, por Uniradio. Comunicate con Uniradio al 2623-4453.
El periodístico de la nueva mañana. por Uniradio 89.1 FM.
Comentábamos acerca de las novedades que surgieron estos últimos días con respecto a la comunicación, la reapertura del llamado a televisión digital y también, bueno, el borrador del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Comentaba Oscar de que algunos de los puntos que sabemos que va a incluir este proyecto de ley es que se va a permitir que el 30%, se va a obligar de alguna manera que el 30% de la música que se pase en las emisoras de radio sea música nacional.
Ojo que esto va a discusión en el Parlamento.
Por supuesto, es un proyecto de ley.
¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa ahí, cuáles son las negociaciones políticas que habrá y qué sale, ¿no?
Bien. Vamos ahora a charlar un poco en estos minutos que quedan sobre algunos de los puntos que veníamos tratando del informe que elaboró el Comité Técnico Consultivo en el 2010 y por eso sobre las sugerencias sobre educación y los medios de comunicación que ya el jueves pasado habíamos estado charlando. Y algunos de los puntos que podemos comentar son sobre la promoción de la educación también para los medios.
Bien, bueno, acá vamos a hablar concretamente o específicamente de los receptores, o sea, nosotros, los oyentes, los que vemos la televisión o escuchamos radio. Pensando que es importante que nosotros también tengamos herramientas para tener una visión crítica sobre lo que estamos observando, inclusive, ¿por qué no?, para poder incursionar en los medios y hacer nuestros propios productos. Que esto ya está pasando, digamos, el tema de internet ha provocado, por ejemplo, que haya muchísimos autores en sus propias casas que puedan enviar sus propios mensajes. Bueno, lo que se consideró en este Consejo Técnico Consultivo, que ya hay experiencias, ¿no?, de recepción crítica, se llama, de medios en la enseñanza, ¿no?, por ejemplo, y que en la educación formal, por ejemplo, dentro de la propia ANEP, ya se ha comenzado a trabajar con esto. La universidad también está participando. Más bien, lo que plantea el Consejo Técnico Consultivo es que habría que, digamos, unir o encontrar a todos esas intenciones o esas actividades o esos proyectos que ya están incursionando en la enseñanza y darle una sistematización, digamos, ¿no? Para eso, el Consejo Técnico Consultivo recomienda hacer un Plan Nacional de Educación para la Comunicación, como ya sucede, por ejemplo, en Europa, en la Unión Europea, inclusive en algunos países sudamericanos, donde ya hay proyectos en que toda la enseñanza, digamos, tiene un plan sobre la forma de recepción y además para preparar incluso a los propios comunicadores, ¿no? Se plantea en este plan que debería incluir la investigación sobre los medios, el uso que hace la gente, que hacemos todos, y cómo se reciben los mensajes. Repito, ya existen, digamos, investigaciones de este tipo. Lo que se trata es de sistematizarlas, que haya un organismo único, que incluso se puedan adecuar los recursos humanos y materiales para que estas cosas se hagan con continuidad. Y no porque, por ejemplo, en una universidad, o como pasa en nuestra carrera de comunicación, un grupo resuelve investigar la recepción de los medios. Sí, pero que sea una cosa más sistemática, porque se considera que es de interés público realizarlo, ¿no?, para mejorar esa recepción. Por supuesto que tiene que haber un diálogo, se plantea que en este plan nacional, un diálogo y una articulación entre los actores públicos y privados, o sea, los medios tienen que participar de esto, tienen que participar, porque si no solo es imposible y porque además las cosas serían mejor. Hay que atravesar todo el sistema educativo de la educación en ese sentido, o sea, se vuelve sobre el tema de que hay que hacer un plan sistemático para toda la educación, de primaria a la universidad. O sea, que se integre la recepción de los medios como un problema, como se estudia la historia, como se estudia, la matemática o lo que fuere, porque hoy ya están en nuestra vida y es fundamental. Y después también lo que se plantea en este plan, lo que debería incluir, sería una iniciativa de apoyo para la generación de contenido educativo de calidad, para difusión en los medios y para su uso en espacio educativo. O sea, esa conexión que tiene que haber entre lo público y lo privado que decíamos hace un rato, claro. Para que se genere contenido, para que se pasen en los medios, ¿no? Los canales de televisión, radio, pero también para que se usen en los espacios públicos. Y sobre todo terminar con esa, el otro día también lo estuvimos hablando, con esa historia, digamos, que se considera un programa educativo, un cierto tipo de documental que no los ve ni quien los hace, ¿no? Así que bueno, introducir además en la programación en forma natural y normal la concepción esta de educación que tiene el medio, hasta en los espacios de entretenimiento. Por supuesto que este plan nacional debería incluir la mirada sobre los propios comunicadores. El otro día lo vimos, pero ahora digamos que estamos hablando del plan que sería general, tanto para la educación como para la formación de los propios comunicadores. Lo que habría que hacer, según los puntos que se trataron, es, primero que nada, hacer un diagnóstico de la situación y necesidad de formación profesional a nivel nacional. Nosotros, por ejemplo, acá en Ciencia de la Comunicación ya hay pautas de eso, porque se han detectado, por ejemplo, necesidades, sobre todo en el norte del país, en el litoral, donde se han hecho cursos especiales para los propios comunicadores. Así que lo primero que habría que hacer es ese diagnóstico de qué tenemos hoy en los medios para tratar de mejorarlos. Y bueno, a partir de ahí hacer los planes para atender la formación de los profesionales y los técnicos, ¿no? Cuya responsabilidad fundamental debe ser el sector público, eso es esto, ¿no? Por otro lado, este plan debería incluir sistemas de prácticas profesionales dentro de la formación básica y continua. Cuando hablamos de formación básica, la formación de los profesionales en aquellos lugares correspondientes, pero ¿cómo sucede en el resto de las profesiones? Mantener la formación permanente, ¿no? Es el tema de la formación permanente, el tema del estudio por toda la vida, como plantea la propia universidad, en los distintos roles que tengamos que cumplir como ciudadanos. Bueno, eso es un principio general que se aplica en este caso, pero se aplica para en cualquier otra tarea. También se plantea, este plan debería plantear, según este comité técnico, una revisión crítica de las modalidades de trabajo y los roles profesionales. Acá hay un punto que me parece que es muy importante, que es el tema de la ética, ¿no?
Sí, que bueno, la Asociación de Prensa del Uruguay, APU, había difundido hace muy poco tiempo un manual de código de ética,
exactamente, es fundamental eso. Es la misma gente de APU decía, bueno, no inventamos nada, ni es ninguna novedad, porque en el mundo, en todos lados existe, llega tarde, pero bueno, pero llegó. La discusión sobre un manual de ética que es fundamental porque, bueno, ya sabemos, los periodistas tienen, por ejemplo, los periodistas dentro del marco de la comunicación tienen una responsabilidad enorme y, bueno, hay que discutir. Hay cosas que son complicadas, difíciles de resolver. El trabajo periodístico, que es informar a la gente, está rodeado de estas cosas que a veces hay que tener claro cuáles son las cosas que están dentro de una ética profesional y que no. Pero bueno, está incluido ahí por lo menos como debate, ¿no? Y bueno, el último punto que plantea este plan es que tiene que haber un diálogo y una articulación entre los actores del campo laboral y la formación profesional en comunicación. Es un poco una redundancia de lo que planteamos anteriormente. Pero bueno, vamos a ver qué queda de todo esto en el proyecto, si es que hay algo en el proyecto. En realidad, este proyecto de ley, si va a tener todos los contenidos que plantea este Consejo Técnico, este Comité Técnico Consultivo, va a ser una de las leyes bastante más amplias que ha habido, porque tiene capítulos, decenas de capítulos. Seguramente una ley tendrá algunos titulares y bueno,
como después, siempre, como todas las leyes, la reglamentación es fundamental.
Así que ahí después se va a jugar otra pelea importante, ¿no? Porque justamente así son.
Veremos entonces si seguramente el jueves que viene tengamos alguna novedad sobre esta ley o si no, seguramente más repercusiones de esta ley vamos a tener.